Este fin de semana salieron a luz más revelaciones sobre lo que podríamos llamar caso Pluna. Concretamente, en su edición de ayer domingo, el diario El País publicó una serie de correos electrónicos que intercambiaron Hernán Antonio Calvo Sánchez, o si ustedes prefieren, el caballero de la derecha, y Antonio Álvarez Hernández, principal accionista de la empresa española Cosmo. En ellos surgen más detalles a propósito de cómo se generó el negocio cuya derivación principal hasta ahora ha sido el procesamiento de dos jerarcas del gobierno. Los más de 20 mails enviados antes, durante y después de la frustrada subasta de 7 aviones Bombardier pertenecientes a Pluna Sociedad Anónima giran en torno al aval, al polémico aval otorgado a Cosmo por el Banco República para participar en aquel remate, y también en torno a otros aspectos relacionados a la negociación con el Poder Ejecutivo. Según surge de ese intercambio, Calvo Sánchez actuó en todo momento bajo las órdenes de Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus y al que llama Mi Presi. También queda claro que su presentación en la subasta utilizando su segundo nombre y su segundo apellido, algo que terminó revelando en perspectiva pocos días después, fue algo premeditado para evitar que saltaran públicamente los antecedentes de su relación laboral con Buquebus y con López Mena. Se revela además que antes de la subasta se habían preparado algunos documentos para dar de Cosmo una imagen de solidez que no era real. También se prueba una transacción bancaria de Buquebus en beneficio de la empresa española y se sostiene que, al aparecer complicaciones para lo que era el plan original, en el gobierno llegó a planearse una nueva sociedad entre el Estado y otros empresarios para comprar los aviones. La producción de En Perspectiva procuró durante el día de ayer y hoy también la posibilidad de una entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta favorable. Nos interesa entonces ver cómo se observa este nuevo giro desde el lado de la oposición, y para eso vamos a conversar con el senador nacionalista Sergio Abreu, que se presentó en su momento ante la justicia solicitando una ampliación de la investigación que se sustancia en el juzgado de crimen organizado. Doctor Abreu, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo le va?
Bien, Romina también está aquí con nosotros, tiene alguna pregunta para arrancar justamente.
Senador, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, Romina.
¿Cómo vio estos nuevos hechos que se conocieron en el fin de semana?
Bueno, estos hechos eran los que de alguna forma me llevaron a presentar la ampliación de la denuncia. Porque lo primero que surge es que si hay un delito de abuso de funciones a dos jerarcas, el contenido que está vinculado al delito de funciones, o mejor dicho, a lo que los jerarcas cometieron como delito según la justicia, está vinculado, por un lado, a su jerarquía institucional, es decir, en qué forma y de qué manera procedieron, si fue porque ellos actuaron en forma espontánea o porque fueron dirigidos o instruidos por el Poder Ejecutivo o por el Presidente de la República, y en segundo lugar, quiénes fueron las personas que participaron en esta situación que dio a este lugar a este procesamiento y que se podían haber beneficiado de este tema y en qué condiciones se produjo el aval, que ya todos saben en qué condiciones se hizo, y además ahora cuáles son las repercusiones que obviamente tiene con una empresa Cosmo que desde el principio no tenía ni cumplía con ninguno de los requisitos para poder obtener aval, en primer lugar, y porque fue además otorgado ese aval casi en forma verbal por el señor ministro de Economía, como se establece en el informe de la Fiscalía.
¿Cuándo fue, Abreu, que usted presentó la extensión de la denuncia?
En el mes de febrero, aproximadamente. Reuní la bancada del partido, hice el planteo, y les anuncié que iba a presentar esta ampliación de la denuncia, sobre todo en dos aspectos anunciados con anterioridad. Uno era la eventual comisión del delito de estafa por parte de un particular, porque obviamente aparece con que el empresario quería quedarse lógicamente con las frecuencias semanales que llegaban nada menos que a 60 de puente aéreo, 30 adicionales y 320 en totalidad, pero no quería o no estaba en condiciones de seguir lo que la ley había establecido el fideicomiso en el que el adquirente debería negociar en forma directa esto.
Como o no sea, en esa ampliación de la denuncia, usted planteaba concretamente que el foco debía estar ahora, en esta etapa, en la actuación de López Mena, en este caso.
En dos etapas. En la etapa pública de quiénes son los que han instruido de esta manera, como decía el señor presidente de la República, a la hora de poner la mosca solo fue el señor López Mena el que estuvo. Y yo qué sé, decía, si embretó o no embretó, yo solamente di las líneas generales. Y por otro lado, la participación de un empresario que hace aparecer a una determinada persona que simula el nombre, que determina el procesamiento del escribano, que hace precisamente la nota de la subasta, que después termina frustrada, y en la que el propio empresario ofrece después pagar la garantía y después se renuncia a eso. Y obviamente, si aquí no hay estratagemas directas, a quedarse con las frecuencias, con todo lo que significa el negocio aéreo, sin tomar a su cargo ni los empleados, ni tampoco la conectividad y la forma con que el Poder Ejecutivo había establecido las disposiciones de la ley 18.931, para que se ajustara esto.
¿Pero cuál sería concretamente el delito que usted entiende se le podía tipificar a López Mena en este
Mire,
tema?
Yo no lo tipifico, yo pongo a disposición de del juez los hechos, y es simplemente las estratagemas orientadas a que la ley 18.931 no fuera cumplido porque el adquirente era otro, se presenta un testaferro después es falso, ahora se hacen las denuncias de que se hicieron negocio por detrás, y el objetivo del empresario simplemente parece orientarse a quedarse con las frecuencias sin quedarse con los aviones.
Pero usted habla concretamente de estafa, ese es el término que utilizó hace un rato.
Eso lo utilicé ya en la propia interpelación cuando se realizó hace en el año 2012, con presencia del presidente del Banco de la República y del ministro de Economía. La estafa es un delito que se produce simplemente por la tentativa de efectuarla, no se necesita concretarla. Son las estratagemas que se quiere que se realizan para llevar a engaño a una determinada persona, en este caso el Estado. Y por otro lado, eventualmente el falso testimonio, porque cuando solamente en el expediente el señor López Mena más el señor Calvo solo han declarado como testigos y no han declarado como indagados. Y yo pido que sean declarados, que se les indague para cotejar las declaraciones que tuvieron como testigos. ¿Por qué le digo esto? Porque el testigo no puede mentir. El testigo no puede incurrir en delito de falso testimonio. Sí puede mentir el indagado, en el sentido de que no tiene la obligación de autoincriminarse. Pero todo esto ha quedado pendiente porque ahora aparecen todas estas cosas que nosotros las teníamos ya de alguna manera en información adicional o por lo menos lateral, y pedimos todas estas preguntas que hoy aparecen, o estos hechos son preguntas que se realizaron en esta ampliación de vinculación las reuniones que se realizaron con el Poder Ejecutivo, una en la chacra del Rincón del Cerro, otra en varios lugares más. En qué medida participó el Poder Ejecutivo y en qué medida también después todo este andamiaje que denuncia el señor Álvarez se produjo nada menos que el otorgamiento de un aval en forma en dos o tres horas el mismo día, y sin siquiera haber terminado los procedimientos para culminarlos, y violando entre otras cosas la ley sobre custodia o preservación de la transparencia en lavado de dinero. Todo esto, obviamente, en el medio de todo esto no puede aparecer solo un delito de abuso de función en el procesamiento de un escribano, y resulta que las personas que están involucradas directamente pueden estar en la línea del Poder Ejecutivo hacia arriba o en el beneficio privado de alguien que aprovechó y presentó un testaferro para no quedarse ni con los obreros ni tampoco con los aviones, a los cuales después ofrecía arrendarlos, pero ya con el objetivo final de quedarse exclusivamente con las frecuencias, que era el negocio más importante.
Ahora que se conocieron estos mails que difundió ayer el diario El País, concretamente, ¿qué elementos nuevos entiende que se ponen sobre la mesa? ¿Qué camino puede tomar incluso usted? No sé, ¿tiene previsto ampliar la denuncia aún más?
Yo lo que he puesto en mi ampliación de la denuncia está más o menos marcado precisamente lo que se está ahora concretando. De manera que con estos mails son elementos que puede tomar la justicia y el fiscal como elementos de prueba para profundizar la indagación que nosotros solicitamos. De manera que aquí yo creo que están dadas las condiciones para proseguir y profundizar este tema, pero sí sobre la base de aquella ampliación que nosotros hicimos, que se indague ahora a las personas que han estado involucradas, inclusive dentro del Poder Ejecutivo, y también al señor empresario, para ver realmente cuál fue la operación y cuáles son los recaudos jurídicos que se tomaron, se cumplieron o no las normas, y si no hay delito de estafa, falso testimonio, o en el abuso de funciones en el que incurrieron dos jerarcas del Estado, no fueron directamente inducidos por parte del Poder Ejecutivo.
Desde la audiencia también hay preguntas. Por ejemplo, Alejandra de Lesica plantea, hay algo que no me cierra, si Cosmo prestó su nombre a Buquebus para la subasta aquella de los aviones, ¿por qué Cosmo no plantea sus reclamos a la propia Buquebus? Sí, al oyente le sorprende que el diferendo que por lo visto existe entre el principal accionista de Cosmo y López Mena se termine ventilando de esta manera a través de la prensa y llevando el caso a la justicia, llevando documentación a la justicia. ¿Cómo observa usted ese detalle? Porque digamos que la revelación de estos correos podría incluso hasta comprometer al propio accionista de Cosmo en lo que sería o habría sido una estafa, ¿no?
Claro, es un tema que tiene que anunciar la justicia, pero obviamente aquí parece Cosmo, como convocado por el propio empresario, a través de una persona que le habla de mi presi, como usted había mencionado, en el que la dice que se le ha ofrecido determinado dinero para que pusiera nombre. Cosmo no tenía capital suficiente, tenía 6 millones de euros frente a 137 millones de dólares, se le otorgó el aval, se le otorgó el aval perfecto de ser presidente del Banco de la República con la participación de otro más, en este caso de...
Pero mi pregunta es, si hubo estafa, ¿este hombre, Antonio Álvarez, no es cómplice también?
Por eso le digo, eso es un tema que lo tiene que definir la justicia. Acá lo que tenemos que saber es realmente qué delitos se cometieron dentro de la administración pública y fuera de la administración pública. Y la estafa, y quién participa en las estratagemas para perjudicar al Estado. Si el señor Álvarez está involucrado, es un problema que determina la justicia. Pero esto es parte también de una concertación entre empresarios, que uno recibe el dinero y otro se compromete a ofrecer el aval, el propio Poder Ejecutivo que se lo da en ningún tipo de condiciones que podía cumplirse por lo que dispone la ley, y eso lo dispone la justicia. Pero sí le diría que para mí me parece que hay que indagar en profundidad, y las responsabilidades pueden surgir, obviamente, también del propio denunciante o de la propia empresa que dice que recibió 500 mil dólares de una cifra que ofrecida adicional por presentarse en una determinada licitación en la que no estaba en condiciones.
No, pero es todo tan raro en la denuncia que hace este hombre cuando da a conocer los mails, que ahora hay como una frutilla arriba del helado cuando dice en el diario El País de hoy que va a pedirle un préstamo al Banco República para salir de los problemas que tiene debido a la quiebra de la empresa. ¿Cómo observa usted este detalle?
Bueno,
parece ya una broma, ¿no?
Bueno, yo creo que acá lo que sucede es que la desprolijidad es tan grande que nadie ha podido controlar realmente las consecuencias de esto. Lo que sí se sabe es que hay un señor, una empresa Cosmos, que no reunía ningún requisito para tener un aval. Ahora aparece un dueño de la empresa Cosmos que anteriormente el 50% de la empresa, usted recordará, salió a decir que no tenía nada que ver en esto. Ahora dice el señor Hernán Calvo que él solamente, que precisamente utilizó su segundo nombre para que si alguien buscaba en Google Hernán Calvo no lo vinculara con
la empresa. No, está bien, pero yo me estoy centrando en el señor Antonio Álvarez, bueno, en Antonio Álvarez Hernández. Parece un nombre poco serio, ¿no?
Bueno, mire, esto no solo Hernández, nada es serio acá, si no estarían procesados dos altos jerarcas del Poder Ejecutivo. Entonces, si este señor tiene este problema y lo quiere reclamar, lo que está demostrando, entre otras cosas, es que participó en una maniobra que debería ser profundizada, la indagación por parte del Poder Judicial, inclusive en circunstancias en que podrían involucrarlo al propio señor Álvarez en su conducta. Pero acá nosotros lo que queremos es la transparencia de la situación y las responsabilidades penales que puedan surgir. Si el señor Álvarez, por desprolijidad o por lo que fuere, quiere hacer un juicio de la manera en que incluso anunciaba el señor propio López Mena que lo iba a hacer al Estado, bueno, muy bien, que proceda como tenga que proceder.
¿Pero cómo le suena eso de que quiera pedirle un préstamo al Banco República?
No tengo la menor idea. La verdad es que eso es parte de esta absoluta irracionalidad con que se han manejado las cosas. porque usted fíjese que el señor López Mena después se ofreció pagar parte de la garantía del aval y después decidió no pagar, y que anunció además que iba a iniciar acciones contra el Estado. Usted se da cuenta que esto es un cruce y entrecruce de una enorme desprolijidad que proviene del Poder Ejecutivo, que no hizo cumplir la ley como debía hacerla cumplir. Es decir, todas las normas, y inclusive el otorgamiento de un aval en el que se ofreció en 2 o 3 horas cuando todavía ni siquiera estaban completadas las informaciones necesarias. Entonces, claro, de estas conversaciones sale el propio fiscal, le dice que en el informe que usted habrá leído, leímos todos, dice, sí, el señor López Mena ofreció traer otro empresario para poder ayudar a esto. Pero aquí lo que parece claro es que hay un empresario que quiere quedarse con las frecuencias, pero que no quiere pagar ni quedarse con los empleados, ni quiere quedarse con todas las deudas que tenía Pluna en el momento en que se produce su liquidación.
Dejamos el tema abierto, senador Sergio Abreu, le agradezco su participación esta mañana.
Un gusto, muchas gracias.